el profesor catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Joaquín Lomba, nos conduce a través del talento más dialéctico que ha dado el judaísmo a través de Maimónides. En esta ocasión, el Maimónides pensador de las obras y conclusiones filosóficas. Nos acercamos y damos luz a los rincones ocultos de su ciencia y su pensamiento.
Esta conferencia es parte del archivo sonoro Actos en Directo de Radio Sefarad, que le ofrece una grabación de las conferencias más interesantes. Disculpen las deficiencias de sonido que puedan encontrar mientras mejoramos el sistema de grabación.
Hoy nos acompaña el profesor Joaquín Lomba, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza de Filosofía. Es autor de una gran cantidad de libros y artículos. Es también presidente de la Asociación Española de Filosofía Medieval. Y entre los libros que podemos mencionar por su vinculación con el tema judío, podemos destacar la traducción y edición del libro La corrección de los caracteres, de Samuel Gabilón, de otro clásico de la filosofía judía, el pensamiento judío medieval en separado, el libro de los deberes de los corazones, de Jafé y de Facuda. También tiene un libro muy agradable de leer, muy fácil de leer, un libro curioso, además tiene impreso en tinta roja, si no recuerdo mal, ¿sí? Es sobre dichos y narraciones de tres sabios judíos, Gabilón, Facuda y no sé si es para mí, siempre muy vinculado con la barra, el tema de su trabajo, tanto con la filosofía árabe como con el trabajo con la filosofía. Entre los trabajos además de investigación, podemos mencionar que leo Fuente de Europa, con la cual se estudia pormenorizadamente la importancia de los pensadores judíos y musulmanes en la transmisión del saber a Europa en la época medieval, y La raíz semítica del europeo, que como indica su título, habla un poco de lo mismo, que es una obra más breve y general. Yo ya no me quiero decir más la presentación, porque como tiene más méritos, pues se lo quitamos de tiempo de su intervención. Él nos va a hablar, como hemos dicho, del pensamiento en la obra de México.
Pues muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que me siento muy honrado de estar aquí y de hablar de gran Maimónides. Por lo demás veo que otros van a tocar su vida, la medicina, la exégesis, etc. Y a mí reconozco que me tocó, pues, seguramente, que la filosofía era más fea porque ya sea fea, pero sino porque sencillamente supone una serie de conocimientos y cosas que sería eterno de estar aquí organizando muchas cosas que nada más que las voy a votar, ¿no? Maimónides, bueno, quiero decir aquí, en el Pelayo decía que es el Aristóteles judío de los tiempos medios y el talento más dialéctico y positivo que produjo el judaísmo. Fue llamado el segundo Moisés, y había una frase que entre Moisés y Moisés no hubo otro Moisés, entre Moisés el profeta y Moisés el mundo, no hubo ningún otro. Bueno, dentro de sus obras, aquí solamente voy a apuntar primero algunas de las cuales se pueden sacar una conclusión filosófica y otras que son más filosóficas, porque hay que ir, la filosofía nunca hay que verse, que es un disparate lanzarla así, un bloque, hay que lo bonito es entresacarla en un montón, de mil rincones de su conciencia y de su pensamiento, ¿no? Tiene un librito muy bonito, que lo escribió en su juventud, lo Papilayón, vocabulario gótico, libro precioso, que además está con un punto de doble de un texto. Luego, comentario de la Mishná, la Mishná Torah, por la petición de la ley, con 14 libros. El primero es enormemente filosófico, el libro de conocimientos, se ve con Adá, Moren en el Kim, la guía de reflejos, que lo escribió, al ser más o menos, a los 25 años, y que algunos lo han comparado, este, con Mishná Torah, y el comité de la Divina lo han comparado con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La Divina Comedia delante como figuras señeras de la Edad Media. Luego, diversas cartas, Yemen en 1572, en la Divina Comedia, pues bueno, que estaba muy perseguida y ya no estaba en el Palco Mesías y quiso editarlas, ¿no? Y a la comunidad de Lunel, donde había un grupo de grandes seguidores de los monjes. No se me oye, me dicen, y dice más. ¿Qué tiene por filosofía? No hay nadie. Precisamente en ese librito pequeño de juventud, de vocabulario lógico, dice: el hombre de filosofía es, el nombre de filosofía es homónimo, y que tiene muchas significaciones. Por eso llega a lo que los antiguos designan tanto el arte de la demostración como la ciencia. Es curioso que apela a los antiguos. Se les entiende un poco, pero la fe suya, ¿no? Tanto el arte de la demostración como de la ciencia. Es decir, la demostración la lógica. Los filósofos llaman a una de estas dos ciencias filosofía científica y llaman a la otra filosofía práctica. Esto es muy importante, como veremos luego. Llamándola también ciencia política. En un efecto. La filosofía científica se divide en tres: las matemáticas, la física y la ciencia, divina o metafísica. De manera que la ciencia máxima es, después de las matemáticas y de la física, la metafísica. ¿Qué tiene por metafísica? Pues siguiendo en parte, gran parte del paradigma, dice que la ciencia divina se divide en dos partes. Una es la consideración de todo lo que no es cuerpo. Esto es muy importante. Que no sea cuerpo, algo es muy importante, como veremos después. Ni potencia ni cuerpo, o sea, de corporalidad, nada. La metafísica versa sobre eso. Es el discurso sobre lo que depende de Dios, sea su nombre glorificado. Y sobre los ángeles, pues ellos, luego, no creen que los ángeles sean cuerpo, pues los llaman inteligencias separadas. Ay, habla de las inteligencias, de intelecto separado, que es un lío filosófico. Es decir, inteligencia separada de la materia, y ahí con la espiritualidad o con la incorporabilidad, más que espiritualidad y corporalidad. La segunda división de la ciencia divina considera las causas más alejadas de todo lo que comprenden las otras ciencias. Es otra acepción de la metafísica, además de lo incorporal, lo que está más allá de las causas más alejadas de todo lo que comprenden las otras ciencias. Ellos llaman también a la ciencia divina a lo que está después de la naturaleza, metafísica. De la letra tal como lo formularon los griegos. La física, por una parte, cambiamos un poquito de tercio, la física la relaciona con el Maaseh Bereshit, con la narración de la creación del Génesis, y la metafísica con la narración del carro Maaseh Merkabá, la hipotética de Isaías, de Ezequiel y de Zacarías. En todo caso, para él la filosofía griega, y esto es muy importante, y la fe de Israel no son solo idénticas, idéntica, sino que la filosofía es la única vía para conocer la verdad de la vida. Simplemente en aquel momento, si podemos, en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media cristiana, de la filosofía era antes de la teología, el cielo de la teología, pero bueno, todos los antiguos, un año que hubiera pasado, igual, muy parecido. Voy a describir, voy a leer párrafo por párrafo un texto muy bonito de la guía, parte tercera, capítulo 51. Es importante que, aparte que es muy bonita, me encanta, es que describe muy bien el proceso del conocimiento filosófico y científico, ¿no? Además, el rey, en su palacio y sus súbditos, unos en la ciudad y otros fuera de ella. Un palacio, un rey, está, ¿eh? Y los súbditos, unos en la ciudad y otros fuera de ella. Esto no quiere decir, pues dosándolo parte por parte de los primeros días, ¿no? Bueno, estos son los que no tienen ninguna creencia religiosa, nada, están fuera de la ciudad y del palacio. Es el mismo lado de los hombres y son como animales. Sigue el texto de Memoria. De los que estaban en la ciudad, unos vivían, volvían la espalda a la mansión regia, circulando en un sitio para otro, alrededor de la mansión regia. ¿Qué es eso? Pues son los hombres religiosos, perdón, son los que tienen ideas, pero contrarias a la verdad. Andan de alrededor del palacio, pero sin tocarlos. Tienen muchas ideas, pero no van con la verdad. Sigue el texto. Los otros se volvían hacia la morada del monarca y marchaban hacia él, con intención de penetrar en ella y presentarse ante él, pero sin percatarse hasta entonces del muro del palacio. Dejan entrar, pero hay un muro tremendo. ¿Quién es eso? Son los hombres religiosos que solo practican la religión, punto, sin hacer nada. Hay un muro, les tienen y no van nada más a la religión. Sigue. De entre esos que acudían, unos llegados hasta el alcázar, daban vueltas en busca de la entrada. Venga, la vuelta, aquí vamos a entrar. ¿Quién es eso? Admiten la tradición y las opiniones verdaderas, pero no atinan a ella la verdad, el sentido último, lo están intentando, pero les falta un poco. Siguiente. Otros ya dentro se pasean por los vestíbulos. Ahí están dentro, se pasean, son los que saben física. Acuérdense de física, matemáticas, etcétera, matemáticas, física y metafísica final. Nos habíamos quedado los físicos, los que saben física, y por fin sigue el texto diciendo que y algunos en fin habían conseguido introducirse en el patio interior del palacio hasta llegar al lugar en donde se encontraba el rey, es decir, la mansión misma de este, los cuales, sin embargo, aún llegados hasta allí, no podían ni ver ni hablar al soberano. Estaban ya dentro, pero no podían ni verlo ni hablar con él. Y viéndose precisados todavía a efectuar otras gestiones indispensables, y sólo entonces lograban comparecer delante de su majestad, verle a distancia o de cerca, oír su palabra o hablarle. Es decir, ya están dentro, pero hay grados. Hay grados de unos que le pueden, no le pueden ver ni hablar, pero otros que sí. Se me oye, ¿verdad? Ahora. Mejor que así. Más. Estos son los que han estudiado metafísica y que comparecen ante el soberano en el interior. Pero hay varios grados de los que saben metafísica. El último es el de los que, tras dominar la metafísica, como ciencia, como filosofía, se dedican totalmente a Dios, demuestran su existencia a través de sus criaturas y ven cómo los gobierna Dios, cómo los gobierna Dios. Son los profetas sabios. Este es el fin del hombre, la sabiduría con la cual se hace hombre y se hace inmortal. De manera que tenemos ahí una gradación muy interesante hasta la profecía, hasta la sabiduría máxima, mucho más allá de la metafísica. Pero tiene un tinte todo esto, este proceso que es tan, tan bonito, tan maravillosamente explicado, tiene un tinte para mí de esoterismo, de misticismo. Hablando en la guía de la metafísica, dices, ni pienses que tales misterios sean conocidos en toda su amplitud. Mira, incluso los que han entrado dentro y saben metafísica, ni eso siquiera, sino que a veces la verdad brilla hasta imaginárnosla tan clara como el día. Un chispazo. Pero otras la oscurecen la materia y la rutina hasta sumirlos en una noche lóbrega. Es decir, un chispazo, pero la rutina de la vida y la materia hace que se oscurezca. Hay personas, hay otras, que ven centellar ese fulgor una y otra vez, repetidas veces, como si la luz los envolviera sin tregua. Y para ellos la noche es como el día, supremo grado de profecía. Es decir, son tal la cantidad de relámpagos, de iluminaciones, de visiones, que les digan. La teoría del conocimiento es realmente preciosa, ¿no? Los hay a quienes en su nocturnidad este relámpago relumbra una sola vez. ¿Bueno? Y finalmente los que entre una y otra fulguración ven transcurrir intervalos mayores o menores. Pero hay también quien no alcanza un grado tal que su noche sea iluminada por un solo relámpago. Están siempre en la oscuridad. Su luz no es permanente, dado que alternativamente brilla y desaparece. En cuanto a aquellos que no perciben la luz ni un solo día, sino que andan errantes en la noche, para los cuales la verdad se halla totalmente encubierta, son la mayoría de los hombres. De manera que hay una gradación de iluminaciones, y dichas de esta manera tan bonita, casi mística, un poco esotérica. De manera que, claro, esto explica que Maimónides no escribiera nada a los filósofos, que están en su mismo nivel, porque las verdades filosóficas, dice, solo deben comunicarse oralmente de maestro a discípulo, y si se escriben debe hacerse de manera ambigua para el vulgo, es decir, dejarlo un poco para que solo las entiendan los electos. Esto me recuerda muchísimo a Platón es el primero que, bueno, de los presocráticos, permitan esta digresión, los presocráticos hicieron filosofía, pero lo hicieron cantando, lo hicieron en verso. Y no lo escribieron, la cantaban y nosotros la aprendíamos.
Luego vino Sócrates, que iba por las calles, hablando a la gente, dialogando con la gente, y nada más, nada más. Pero viene Platón y resulta que hace diálogos y los escribe. Es que escribir, dice, es como la pintura, dice el Pedro, es como la pintura, que tenemos una imagen, le preguntas a esa imagen y no me sabe responder, ¡qué horror! Esto va contra el diálogo. Y entonces ataca la escritura de mala manera y dice, bueno, hay que escribir, pero con determinadas condiciones. Es algo parecido a lo que dice aquí, es muy parecido. Es decir, no se puede, hay verdades que no se pueden decir, no se pueden decir. ¿Hay entonces que ocultar la verdad filosófica al pueblo para su bien o se le puede educar para que vive poco a poco a ser filósofo? A la rey dice que no tiene solución. Que por consiguiente al pueblo hay que darle el mito de la religión y punto. Perdón, el mito de la religión, es decir, la religión hecha alegorías, hecha antropomorfismos, etcétera, etcétera. Para que, pero que no se pretenda educar al pueblo en filosofía. Maimónides dice que el pueblo debe tener conocimiento por vía de autoridad de los principios del sentido esotérico de la Torá, que son la existencia de Dios, la unidad y la incorporalidad. De momento eso, y dejar la puerta abierta para que el pueblo, quiere, si puede, mejor dicho, se lo vaya instruyendo. Si no aceptan estos tres principios dados por la tradición, la existencia de Dios, la unidad y la incorporalidad, el hombre se ha sumido en la perdición individual, social y política, y la otra vida. Es decir, que hay que admitir estos tres principios, y voy a ser muy machacón en ellos, porque es muy importante para mí, y una novedad tremenda aquí en Maimónides, ¿no? Bueno, hablando de fuentes, de donde se inspira Maimónides, le dice en Tibón, el autor, que la fuente fundamental es Aristóteles, que para él es el príncipe de los filósofos, y que hay que leerlo junto con los comentarios de muy concretos, de Alejandro de Afrodisio, de Temistio, de Alfarabi, de Ibn Baza, Abel Pacé, y de Averroes. Avicena no se fía demasiado. Y de Platón y de los presocráticos nada, porque dice que Platón habla demasiado con mitos y punto, aunque hay cosas como dice que tiene su coincidencia, ¿no? Otros autores filosóficos judíos o árabes, por supuesto Abraham Daud, por supuesto, parece que Maimonides ya lo corona y lo supera con creces, ¿no? Pero curiosamente para mí es un misterio por qué no menciona ni una sola vez a Inga y Dol, a mi queridísimo Impacuda y a otros. Impacudos, sí, textos paralelos, paralelísimos, ¿no? Ya Jacob Goodman y Cifroni atisbaron que, bueno, que había paralelismos y que lo cayó. Y yo mismo en Buenos Aires he presentado una ponencia señalando los paralelismos que son tremendos, pero no lo menciono. ¿Por qué? Esto ya para la vida de Maimónides, que será muy bien desarrollada, ¿verdad? Bueno, la Mishneh Torá, en lo que tiene de filosófico, es la obra tal vez más popular de Maimónides. Es una obra ordenada, racional, clara, en la que presenta la ley de la Mishná y del Talmud, a fin de dar a todos, simples y sabios, un orden sistemático de las leyes para facilidad y facilidad de comprensión. Este sistema es simplificar la religión en un momento de mucha confusión, luchas con cristianos, con musulmanes, dentro de los judíos también había muchas corrientes, en fin. La existencia de los 613 preceptos de la ley, según Rabí Shammai, dados por Moisés, repetidos por Sealya Gaon, por Inga Vidal, que escribió un libro además conteniendo los 613 preceptos, Ascarot, exhortaciones, Impacudo también lo menciona. Para Maimónides son imprescindibles los 613 preceptos, y esto que quiero decir claro de verdad en adelante. Son imprescindibles para el individuo y para la sociedad, es curioso, ¿eh? Vean cómo voy siempre diciendo, individuo y sociedad. Dijo una guía, cada uno de los 613 preceptos debe o bien engendrar una opinión recta, o deshacer una sentencia errónea, o dictar una regla de justicia, o formar al hombre en las buenas costumbres, o preservarle las depravadas. En consecuencia, todos ellos se orientan en tres direcciones: creencias, costumbres y observancia de los deberes sociales. De nuevo, otra vez, lo individual y lo social. Es muy importante. Entonces, ¿cuál es la intención de Maimónides? La intención de Maimónides es, ante esos momentos críticos tal vez para el judaísmo, la presión de los almohades, en fin, un montón de circunstancias que no vienen al caso y que las explicarán en su momento, lo que quiere es simplificar el tema, algo muy parecido a lo que hizo Impacuda, Talmud dice, bueno, hay deberes externos, que son los que ven los demás, con los suficientes preceptos, dice, pero un momento, eso no vale nada sin los deberes internos. Esos deberes internos, que es la obediencia a Dios, la humildad, el acatamiento de los designios de Dios, el examen de conciencia, las tesis, el amor a Dios, eso no los ven más que Dios, nada más que Dios, no los ven los demás. Y Talmud va a eso. Pues Maimónides lo sintetiza en tres preceptos, que son la existencia del Creador, su unidad, la negación de su corporalidad, otra vez, la eternidad de Dios, solo debemos servir a Dios, no a los ángeles, estrellas, etcétera. Sexto, existencia de la profecía. Séptimo, Moisés es superior a todos los profetas. Ocho, la Torah ha sido dada a Moisés por Dios. Nueve, la Torah escrita oral y oral es intangible. Diez, Dios conoce las acciones humanas y no ha abandonado el mundo. Once, Dios recompensa a los que observan sus mandamientos de la Torah y castiga a los que le siguen. 12, la venida del Mesías se une al restablecimiento de la tierra de Israel. Y 13, la resurrección de los muertos, la cual no está probada científicamente según Maimónides, pero se debe a la omnipotencia de Dios como un milagro, el don de Dios que da al hombre. Científicamente no, pero... Bien. No todos aceptan esta síntesis. No todos, por supuesto. Y posiblemente ya veremos luego las consecuencias que tuvo el pensamiento de Maimónides, las de Creta es uno de ellos. Incluso algunos crearon problemas, como veremos al final, ¿no? Por ejemplo, la resurrección de los muertos, y algunos, ¿no? Dicen que estar en sus trece viene de aquí. Es decir, que ante la Inquisición, los judíos decían, no, es que yo creo en los trece. Que no, estaban en sus trece. A veces es que viene de ahí. Hay cantidad de cosas hoy. Evidentemente la Edad Media y de mucho más atrás. Bien, la guía de perplejos, Talagat al-Jairin, o Moreno Tukin, Mujín, dirige a su amigo Yosef Ben Judá, fue traducido al hebreo por Shemuel Ibn Tibón en 1204 y posteriormente por Yehuda Jariji, en una versión más literaria, más, en fin, no tan literal, que es la que manejó, por desgracia, Santo Tomás de Aquino. Y ahí que hubieran muchísimas discusiones después en torno a la interpretación de Mugin. Se llama de perplejos porque va dirigida a aquellos que saben filosofía, un poquito o mucho, o tienen una inquietud, pero que a la vez pues ven una serie de textos en la escritura que no se armonizan con la filosofía, y entonces están perplejos. No saben por dónde tirar, si la revelación o la filosofía. Entre ellos está su amigo, el al que dedica el libro, Yosef Ben Judá. Para Maimónides no hay más que una verdad, solamente una verdad, a la cual se accede por dos caminos exactamente iguales, que son la fe y la filosofía. Bien, esto posiblemente esté muy influido por Al-Farabi, el cual es muy claro en este sentido, incluso crudo, demasiado crudo en ocasiones, ¿no? Porque lo que hay que hacer es buscar el sentido oculto de ciertas parábolas, metáforas, términos ambiguos que chocan con la fe o con la ciencia. Has de saber que la clave para entender todo cuanto dijeron los profetas y su conocimiento verdadero estriba en la interpretación de las alegorías y significación y la semántica de sus expresiones. Ya sabes lo que Dios exaltado sea, ha dicho, y por los profetas propuse parábolas. Claro, si hubiera más tiempo, claro, sintetizar todo esto en tres cuartos de hora es dificilísimo, ¿no? Pero hay una serie de niveles semánticos muy interesantes, en la obra de Maimónides, distinguiendo tipo de alegorías, tipo de términos, por ejemplo, si le viene el caso, ¿no? Pero al explicar estas parábolas, filosóficamente, no debes perder su misteriosidad. De ahí que muchas veces Maimónides tiene un lenguaje oscuro, cosa que a veces se le ha achacado, ¿no? Mi intención es que las verdades sean entrevistas y seguidamente se encubran, a fin de no contravenir el designio divino, el cual encubrió la masa en general las verdades tendentes a la aprehensión de la divinidad. Has de saber que cuando un hombre cabal desea expresarse sobre lo que ha captado de estos misterios, no es posible exponer lo que haya aprendido con absoluta claridad y orden, como lo haría en otras ciencias. Por tal motivo, todos los grandes sabios, metafísicos, teólogos, amantes de la verdad, siempre recurrirán a alegorías y enigmas. La filosofía del lenguaje es como una casa. Hoy día, desde Merleau-Ponty y desde otros, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se expresa. A veces, pues, si yo, por ejemplo, digo que viene alguien, me pincha, entonces caben dos cosas, ¿no? Que diga, señores, ha venido un señor, me ha pinchado y me está doliendo. Le estoy comunicando. Pero si le doy una bofetada, estoy expresando una cantidad de cosas que están... Es decir, que el lenguaje siempre tiene unas bambalinas detrás muy misteriosas. Siempre, siempre. Incluso lo que estoy diciendo de ahora también hay bambalinas, evidentemente. Gracias a Dios. Bueno. Entonces, para Maimónides, vamos a ver algunos temas. Para Maimónides, lo fundamental, y para mí esto es una idea muy grande, es la existencia, unidad e incorporalidad de Dios, que es lo que vengo diciendo desde hace rato. Lo que le importa a Maimónides es demostrar esto, al margen de que el mundo sea eterno o no, al margen de que el mundo sea eterno o no. Pero si demostramos que el mundo es creado, está tirado, ¿no? Dios, hay un Dios que existe, que es uno y que es incorpóreo, muy bien. Pero lo bonito, lo bueno, es demostrar que Dios es, existe, que es uno y que es incorpóreo. Sea el mundo eterno o no lo sea. Creo que esto es muy importante y ahí arremete contra los mutacaliníes. Los mutacaliníes eran los teólogos musulmanes, que demostraban por medio de argumentos filosóficos la creación del mundo, incluso empleando filosofías muy trasnochadas, como eran por ejemplo la de los atomistas, los presocráticos, es decir, que echaban más mano de una imaginación que de otra cosa, es decir, que no se manejaban con soltura con Aristóteles, como Dios manda, ¿no? Es mucho más seguro que se apruebe, que se prueben estos tres principios al margen de esto. Y propone siete argumentos para demostrar que Dios existe, que es uno y que se incorpore. Siete argumentos. Sería tremendo y una tortura tener que se pusiera aquí. Uno de ellos es el primero. Vamos a ver, el mundo es concebido como Aristóteles, con esferas celestes. ¿Qué es una esfera celeste? Es una especie de burbuja, en cuya superficie va resbalando el astro correspondiente. El primero es el de la luna, el siguiente es otro astro, es la astronomía de Aristóteles, y pasar después por la Edad Media, hasta llegar a una esfera de las estrellas fijas, que se llama la esfera de estrellas fijas, que es el cascarón último del universo. Bien, cada una de estas esferas es cuerpo, es corporal. Bien, es corporal. Y la mueve un intelecto que está dentro de ese cuerpo, como el alma de un hombre mueve al cuerpo de ese hombre. Bien. Entonces, según el principio aristotélico de que todo lo que se mueve por otro, este reloj no se mueve solo, lo tendré que mover yo. Y a mí me tendrá que mover el haber venido aquí, pues la amistad con Uriel o lo que sea. Sobre todo eso. Y es decir, todo lo que se mueve por otro. Entonces, a la esfera de la luna, ¿quién la mueve? La esfera siguiente. ¿Ves? Que es corpórea. Y la siguiente también, y la siguiente también, y la siguiente también. Entonces, no cabe un proceso en infinito. No cabe un proceso en infinito. Luego tiene que haber un ser, que sea incorpóreo. Uno que sea incorpóreo. Y que por consiguiente, a él no lo mueva nadie. No sé si lo han entendido, no sé si me he explicado, pero. El caso es que es un argumento muy técnico y luego vienen todos los demás, pues más técnicos todavía, y los omito, ¿no? Claro, entonces, una vez establecido que Dios existe, que es uno y que es incorpóreo, sobre todo, no tiene nada que ver con el cuerpo del mundo, con la materia, no tiene nada que ver, es trascendente. Esta es la gran cosa del monoteísmo semita. Lo que rompe a Grecia y Roma, ahí empieza la edad. Cuando aparece el monoteísmo semita, primero con los judíos. ¿Por qué? Porque los dioses griegos eran de la naturaleza, tenían cuerpo. Mientras que el dios semita es un dios que no es de la naturaleza, está fuera. Entonces, eso es lo que marca, yo creo, la Edad Media. Luego vienen los cristianos y luego los musulmanes, pero el orden sería ese. Bien, una vez establecido eso, ahora vamos ya a probar la creación del mundo. Ahora ya, un chascartillo, por así decirlo, ¿no? Y plantea tres posibles soluciones. Una, que el mundo ha sido creado de la nada, que es lo que dice la Biblia, la ley de Moisés. se aventó Julio Rojo, pues también se lo Génesis, el caso es que el mundo ha sido creado de la nada. Según la hipótesis, el mundo ha sido hecho de una materia primordial, Platón. Para Platón hay un demiurgo, una especie de Dios, que contempla las ideas que son perfectas, y entonces lo que hace es, hay una materia caótica, como si fuera la quilla de un alfarero, la conforma, la ordena y hace que eso sea el mundo, ¿no? Y esa materia es eterna. Y por fin, la tercera hipótesis, que el mundo es eterno, tal como lo dijo Aristóteles. Pero dice que no da argumentos suficientes para demostrarlo. El mundo necesariamente ha de ser o eterno o creado, dice. Si es creado, indudablemente tiene un creador. Bueno, pero eso ya ha demostrado que Dios existe, ¿no? Ahora bien, admitido que el mundo sea eterno, como dice Aristóteles, sí dice por fuerza que existe otro ser distinto de todos los cuerpos existentes en el cosmos, que no es cuerpo, que es uno, permanente y eterno, que no tiene causa y es inmutable Dios, que es lo que ha dicho antes. Es claramente que las pruebas de la existencia de Dios, de su unidad e incorporidad, han de tomarse necesariamente de la hipótesis de la eternidad del mundo, es lo más seguro. Sí, señor, con Aristóteles, el mundo es eterno, ¿y qué? A pesar de eso existe Dios. Lo cual ya es, digamos, el poner muy firme, la creencia en un solo Dios, ¿no? Solo así será perfecta la demostración, sea eterno el mundo o sea creado. Da igual. No hay argumentos firmes a favor o en contra de la creación o no del mundo. No hay argumentos científicos. Pero, bueno, por ciertas razones filosóficas de los griegos, y sobre todo escriturarias, parece ser que sí que el mundo fue creado. Esto trajo problemas que a uno le achacaron que defendía la eternidad del mundo. Pero, como ven, está en un segundo plano y casi utilizado como método para lo otro. Bueno, Dios y sus atributos. De Dios solamente no podemos saber absolutamente nada, salvo que existe, que es uno y que es incorporado. Nada más. Moisés, el filósofo por excelencia, cuando se dirigió a Dios pidiéndole sucesivamente, hazme conocer los caminos a fin de que te conozca, hazme ver tu gloria, la respuesta fue, el hombre jamás podrá conocer su sentido. Entonces, pronunció la frase de a mí, que creo que es un disparate traducirla como yo soy el que soy, el ensasé de Santo Tomás de Aquino. Creo que primero transmitió absolutamente distinto, que no tiene nada que ver con el ser, en absoluto. De estas cosas, porque el verbo allá no es en hebreo un verbo copulativo de existencia, un verbo existencia, sino de cosa. Y aquí se puede interpretar de muchas maneras, pero de luego es a mí. Bien, así los 70 primeros capítulos de la guía los dedica a los atributos de Dios. Y en el 52 distingue 5 tipos de atributos. 5 tipos. Todos los cuales rompen su unidad. Si decimos que Dios es una esencia por sí, hemos roto la unidad, esencia por sí. Si decimos que Dios es sabio, ya lo hemos roto. Es uno, absolutamente uno. Y nada más. Simple, una unidad absolutamente simple, ¿no? Lo que pasa es que la escritura se expresa, la escritura se expresa conforme al lenguaje del hombre. Solamente podemos conocer los atributos de acción que no suponen ningún cambio en la esencia. Es decir, conocer a Dios a través de los atributos, perdón, a través de las obras que él ha hecho, es lo mismo que hace infatuda. A Dios no se le puede conocer, no se puede saber de Dios más que existe y que es eterno, eso dice infatuda. El resto, pues a través de la creación, pues bueno, puede ser sabio, pero bueno, sabio, cuidado. Entonces llega a la conclusión de que solamente se pueden predicar incluso atributos negativos. Dios no es sabio. Cuidado, no es que sea ignorante. No. No es sabio como nosotros. Es otra cosa. En la línea de la sabiduría, a saber. Es decir, es la teología negativa que luego asumirá la escolástica cristiana y que, vamos, da una visión de Dios como, salva la transcendencia, es decir, el que Dios no es este mundo y que lo podemos conocer pues eso, de una manera muy indirecta a base de negaciones y a base de la creación. Hay una cosita que ahí sostuvo sus problemillas. Admiraba a Benpace, y lo compatriota a Benpace, en Basa. A Benpace decía que el intelecto agente, bueno, el intelecto agente es el intelecto que está en la esfera de la luna, el que maneja la luna, bueno, esas esferas, el intelecto, que es partido de Dios, en él se identifican, no sé si dice el intelecto agente o de Dios, se identifican intelecto, acto de entender y objeto entendido. Es lo que yo entiendo. Yo, otra cosa, distinto de la botella. Y mi acto de entender la botella es otra cosa. Bueno, pues, en Dios son lo mismo. Dios entiende a sí mismo. Claro, si resulta que de Dios no podemos saber nada, ¿cómo dices? Ahí hay una oscilación, hay una oscilación que realmente puede ofrecer. Sobre la providencia divina, bien, claro, si Dios es así, ¿cómo va a conocer lo material? Si es inmaterial, sería materializarse un poquito Dios. Y en la tercera parte, en el capítulo 17 de la guía, da cinco opiniones sobre la providencia. Una, que todo ocurre por casualidad, no hay providencia. Otra, que la providencia son las leyes de la naturaleza, de la tesis de Aristóteles. Tres, no hay leyes en la naturaleza, sino que todo ocurre según lo hace Dios. Es la tesis de los Asha'íes. Los Asha'íes, había dos escuelas del Kalam, o teología, dos tipos de mutakalimíes, que eran los mutayiríes, que eran los libres pensadores, admitían la libertad del hombre, y una reacción muy fuerte de la ultraortodoxia musulmana, que fue la de la teología Asha'í. Que es bien que, bueno, de libertad del hombre nada. Que todo lo que el hombre hace, todo lo que ocurre en la naturaleza, lo hace Dios. Claro, es la libertad que es, los castigos que... Claro, pues esta es otra de las posibilidades, ¿no? La cuarta consiste en las leyes de la naturaleza y Dios premia los sufrimientos que producen. Es decir, que Dios premia los sufrimientos que yo, por culpa de la naturaleza, sufro, ¿no? Sería tal vez la tesis de los mutayilíes o de Shayagán. Y la quinta es la de Maimónides. Hay unas leyes inmutables en la naturaleza que afecta a los individuos, a los perros, a los gatos, a los minerales, a los vegetales, a todos, menos al hombre, que tiene libertad y que por consiguiente Dios, digamos que libra de esas leyes naturales al hombre para que con su libertad se maneje el solito. Y la providencia será mucho mayor cuanto el hombre esté más cerca de Dios con su libertad. En cuanto a la profecía, da tres opiniones, siempre da opiniones y luego a continuación. Los paganos y el búho de los judíos piensa que Dios elige a quien quiere para ser profeta. Uno, sea ignorante, sea sabio, el caso es que sea bueno, moralmente. Segunda, los filósofos piensan que el hombre, progresando en el conocimiento, en la lógica, en la física, en la metafísica, etcétera, etcétera, llega a un grado máximo y automáticamente sale profeta. Tercera, los judíos es la misma que la anterior, salvo con una diferencia, que ese sabio, si lo elige Dios, bien, y si no, nada. Y esa es la postura que él adopta. Define la profecía diciendo que es una emanación de Dios, exaltado sea, mediante el intelecto agente. El intelecto agente es el que mueve la esfera de la luna, es el intelecto raro que he dicho antes, y que se identifica con los ángeles. Pues el intelecto es eso, es en la Biblia. Y los escritores serían los ángeles, ¿no? Sobre la facultad racional del hombre, ese intelecto agente, actúa sobre la razón del hombre, o sea, primer paso de la profecía. Y segundo, seguidamente, sobre la imaginación. ¿Por qué sobre la imaginación? Porque esa profecía, dada al vulgo, a los que no son sabios ni tienen alcances filosóficos, se la da en lenguaje humano, en lenguaje, digamos, metafórico, alegórico, etcétera, etcétera. No es que para la profecía exige primero saber, llegar al colmo de la metafísica, segundo, que Dios lo elija, y tercero, una vez elegido, que el intelecto agente, es decir, una iluminación al entendimiento, vamos a quedar así, y a la imaginación, a los dos. Por tanto, incluso mete también el tema de la valentía, Bueno, los profetas serían, volviendo a la parábola del palacio, son los que están dentro de la cámara del soberano después de haber estudiado la metafísica y que ocupan su pensamiento solo ellos. Son los que ya están allí, dispuestos a recibir de Dios, o a verlo de una manera u otra, ¿no? También son los políticos, de verdad, los legisladores, los adivinos, los augures, necesitan de este tipo de emanación de Dios, de inspiración divina con la imaginación. Maimónides distingue 11 grados de profecía, el máximo de los cuales es el de Moisés. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés no fue ni en sueños ni en nada, sino que fue en estado de vigilia, sin turbaciones, ni con turbaciones físicas, ni morales, ni espirituales, sin imaginación, de manera continua. Moisés fue el único y auténtico filósofo profeta. Pero todo profeta solamente oye la palabra de Dios por mediación de un ángel, a excepción de Moisés, nuestro maestro, del cual se dice, cara a cara, hablo yo con él, Dios. Has de saber que Moisés, nuestro maestro, escuchaba la palabra de Dios sin mediación de la facultad imaginativa. Es el único que no utiliza la imaginación. Bueno, un último punto es el hombre y la sociedad. Hay dos perspectivas, voy a simplificar porque estoy alargando demasiado. Vamos a ver, la primera perspectiva es que el hombre es social por naturaleza, ¿de acuerdo? Pero con una diferencia, y es que está hecho a imagen de Dios. Entonces la sociedad tiene un sentido moral y religioso que hace que todos sean exactamente iguales en dignidad, no como el caso de Aristóteles, que había distintas clases sociales, ¿no? La democracia era solamente para los hombres libres, etcétera, ¿no? Entonces lo único que pasa es que son todos iguales, hombres y mujeres, y todos lo que pasa es que hay diferencias de talento, de carácter, etcétera, etcétera, y para armonizar todo eso es necesaria una ley política. Por eso son necesarios los gobernantes, que tiene que ser una especie de profeta legislador. Los otros legisladores de otras naciones, apenas el pueblo de Israel, funcionan con la imaginación nada más, pero en el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel es una inspiración divina. Por eso el fundamento de la sociedad está en la ley de Moisés, sus preceptos son los mejores. Dicen allá, la ley verdadera, que como dijimos es única, a saber, la de Moisés, nuestro maestro, fue otorgada para la consecución de esa doble perfección. O sea, la regulación de las mutuas relaciones humanas, eliminando la mutua violencia y afinándolas mediante nobles y generosas costumbres, a fin de que los humanos se perpetúen, se afiance la convivencia y pueda así cada individuo llegar a la perfección primera. La otra perspectiva es filosófico-moral. Casi me voy a aprender del guión, me lo voy a decir de algún modo. Vamos a ver, aquí sigue, hay una combinación muy curiosa con el Abempace. Vamos a ver, me refiero a lo siguiente: Abempace, Aristóteles, y Abempace lo sigue, hay dos tipos de virtudes, las morales y las intelectuales. Las intelectuales, que son la sabiduría, la teoría, etcétera, etcétera. Y las morales, que son las virtudes normales y correctas, ¿no? De acuerdo. Las virtudes morales en Aristóteles están sometidas a las virtudes intelectuales, es decir, que sería el intelecto el que tiene que dictar la ley moral. Vale. En Abempace ocurre lo siguiente: ocurre que las virtudes tienen dos caminos. Uno, para que lleguemos a las virtudes, para que lleguemos al conocimiento, o sea, al máximo conocimiento, incluso a la una especie de sufismo intelectual, una mística intelectual, en cuyo caso, una vez que hemos practicado las virtudes y hemos llegado a esa mística, ya no sirven para nada esas virtudes, porque son un medio, como una escalera que yo llego arriba, sino la escalera y punto, ¿no? Y las virtudes éticas tienen otra dimensión para Abempace, que son las virtudes que son para la convivencia, para hacer agradable la convivencia. ¿Qué hace Maimónides? Asumirlas. Punto. Son tan valiosas las virtudes éticas como las virtudes que preparan para lo otro. Son absolutamente necesarias, con lo cual digamos que tiene constituida una sociedad moral, una sociedad muy firmemente. No solamente eso, sino que además Abempace dice que dada la sociedad, Maimónides dice que normalmente no se consigue esa perfección absoluta sino mediante la soledad y el aislamiento. Por eso todo hombre superior busca con frecuencia aislarse y no se junta con nadie sino con, en caso de necesidad. Si queda ahí Maimónides, el señor lo reinserta en la sociedad, lo reinserta, cosa que no hace Abempace, lo cual es una novedad, es decir, esa preocupación por el individuo y a la vez por la sociedad, La sociedad es para el individuo, el individuo para la sociedad. Hay una implicación mutua. Kremer dice, es que Inbaza empujó los temas de Aristóteles en dirección a su fino, la mística individual. Mientras que Maimónides los mezcló con una filosofía político-platónico-alfarabiana por razones que surgen de los niveles más profundos de su conciencia individual. En fin, solamente voy a hablar un poquito de la huella de Maimónides. Hay una diferencia muy grande. Dos observaciones. Una, es curioso que la entrada de Aristóteles en el cristianismo, en la Europa cristiana, fue muchísimo más violenta, pero mucho más violenta. Aristóteles agarró ese Maimónides. Fue mucho más violenta inicialmente que la repulsa que tuvo Maimónides en el mundo judío. Pero vamos, infinitamente más, ¿eh? Infinitamente más. Por otra parte, Aristóteles y Averroes no dejó ninguna huella en el Islam. Ninguna. O sea, se acabó la filosofía. Alguno, un Jaldún, un poquitín, pero vamos, muy poco. Nada. Nada. Mientras que Maimonides no. Maimonides ha seguido a pesar de los avatares primeros, que también es lógico, un señor que aparece con una novedad muy novedosa. Algunos pues escudo. Y además con ese lenguaje que a veces es ambiguo, insinuante, como he dicho, que para mí es una virtud. Para mí es una virtud, pues realmente es lógico que hubiera unas. ¿Qué escandalizó? Pues la racionalización de la fe, que parecía que iba contra la fe. La interpretación no literal de la escritura, que para los antropólogos, pues claro, puede producir un poco de escalofrío. La separación de filosofía y religión. La sospecha de que admitía la eternidad del mundo, por ejemplo, Shlomo Ben Yosef Parakera, en su Moré Hamoré, en su comentario al Moré Nebuquín. La contradicción es decir que la esencia de Dios, es lo que dice antes, ¿no? O la gente conocida, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿sí? ¿Conocemos a Dios o no? ¿Mm? La sospecha de que no admitía la resurrección de los muertos, porque dice que científicamente no se puede probar, sino que es un don de Dios. De ahí que escribiese un libro tratado de la resurrección de los muertos, en 1791, defendiendo el tiempo. La sospecha de que no admitía la inmortalidad personal del alma, porque en algún momento simpatiza con Aventaz y Averroes. Pueden admitir la sospecha de que bien, el primero que le atacó fue Corán de Portier en el siglo XII, a él le siguieron el toledano Meir Ben Todros, Jalería Eulacia, que escribía los estudios de Lunel, que enseñara Maimónides en Francia, para que le obligasen a que se retractase Maimónides, cosa que no consiguió, claro. Se opusieron, como he dicho antes, los de la radio, los del norte de Francia, también alejados del ambiente de Andaluz, por eso para. Y también los de Castilla se pusieron mucho, están obsesionados con la dichosa reconquista, y entonces, pues bueno. En cambio, la polémica se reprodució muchísimo cuando Shlomo Ben Abraham de Montpellier y sus discípulos en 1232 se enfrentan a los partidarios de Maimónides, logrando que los rabinos del norte de Francia condenasen a los seguidores del este. A esta postura se opuso una fuerte corriente de Aragón, Fabio Constantino, el cual lanzó un rotundo anatema contra él. Es decir, que en Aragón hubo una resistencia tremenda al anti-maimonidismo. Y además es curioso que se dividió en capas sociales. Sobre todo fue la burguesía, la alta sociedad, la que defendía en Aragón y Cataluña a los. Salvo el círculo de Gerona de Cabalista, ¿no? Bien, se lanzó una prohibición por Jacob Ben Nasir y de los tibónidas, hubo un intento de prohibir la enseñanza de Aristóteles para los 32 años, pero eso no prosperó. Y defendieron a Maimónides pues un montón de personajes que no viene aquí al caso, ¿no? La quema de los libros de Maimónides por la Inquisición fue catastrófica. E incluso por los judíos se sintieron heridos de que la Inquisición metiese las narices donde no debían. Y entonces hubo una reacción a favor de Maimónides, evidentemente. Bien, el influjo, ¿para qué decir? Ha sido tremendo hasta hoy. Por ejemplo, la concepción del derecho, los fundamentos del derecho y de la ley natural. A través de Josef Albo de la Roca, influyendo Tomás de Aquino, y a través de él, en Hugo Ocho, de Richard Simon, Yo fui a Peñiní, lo llamó el doctor máximo de la sinagoga, es decir, que ha sido el gran maestro del judaísmo. Y en el mundo cristiano, tremendo también el influjo, como dice Bonilla, San Martín, Maimónides fue quizá el pensador judío más conocido y citado por los escolásticos Guillermo de Bernia, Alejandro de Alés, Sigebre Brabante, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, entre otros. Le mencionan frecuentemente y discuten sus doctrinas metafísicas. El impacto de Maimónides fue muchísimo mayor que el de Averroes, de izquierda, de derecha, de centro, ya entonces había derecha, izquierda y centro, por lo visto, pero en fin, en cualquier caso, pues Maimónides fue mucho más aceptado en la escolástica. Y de hecho, muchos de los argumentos para el centro de Dios, etcétera, etcétera, los tomó Tomás de Aquino. No honro muchísimo de haber podido hablar de este gran judío sefardí, siempre presumió de ser sefardí, por supuesto, en el Cairo, donde vivió toda su vida. Y nada más, no sé si me he explicado bien o no, pero sí, mucho lo que puedo decir.